Ustedes están escuchando Jornada de Presentaciones de Libros Marx 200 en México. A 200 años del nacimiento de Carlos Marx y a 150 años de El Capital. Esto es Ajusco Radio. Desde la Casa de las Humanidades, Coyoacán, Ciudad de México. Radio Comunitaria. Continuamos.
Para aprovechar el tiempo que nos queda entonces, yo creo que lo pertinente ahora es abrir pues una ronda de preguntas y respuestas a nuestras pues presentadoras. Por supuesto, como ustedes saben, también la infausta labor de moderar me lleva a pedirles que las participaciones sean breves, que no sean nuevas ponencias, que sean que permitan que nuestras presentadoras contesten también con algo de tiempo y nada más. Entonces, adelante.
Gracias. Bueno, a propósito de la traducción y esto de los errores, hace 40, 45 años, ahí con Bolívar Echeverría, algunos encontraban detalles considerados errores. Quién sabe si haya guardado Bolívar pero el caso es que pues ya se aclaró el asunto que de tantos errores. Pero me quiero referir a la traducción de Escarón del siglo XXI, en que habla del economista Marx. Caray, da la impresión de que no leyó Dialéctica, que no sabe que Marx es un dialéctico, ¿verdad? Y entonces… es diferente a la traducción, dice nuestra presentadora, que es más fluida la de Wenceslao Roces y con una orientación política muy importante, porque él dice el sistema de producción es un arsenal de mercancías, es una intención política de señalar desde una bomba atómica hasta un chicle, una botella de Coca-Cola, son armas de enajenación, de combate… armas de fuego, lo que sea, ¿verdad? Y en esta traducción pulcra de Ayuso Akal, que de romano, dice, pues la traducción literal diríamos que es un inmenso arsenal, una inmensa acumulación de mercancías. Pues quería mencionar con el agradecimiento, le traje estos libros a Josefina Morales, pero qué bueno que ya se aclaró, porque es un texto de combate, de lucha de clases, ahora que la profesora, perdónenme, en un minutito, Vianey, habla de el capítulo 3 de lo de la crisis y esto que están haciendo las inmobiliarias de inmensas inversiones para edificios fantasmas allá en Reforma en todas partes y que nos quieren expulsar con ese concepto de gentrificación y por eso estamos movilizados. Hoy en la mañana tuvimos movilizaciones para este problema que no es de la Ciudad de México, es de esta gigantesca operación de Mancera y del capital inmobiliario y bancario, etcétera, de lo que estamos ahorita muy informados, es de la actualidad que el camarada Marx nos habla muy claramente. Muchas gracias.
Pasar algunas para que… ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Allá atrás.
Buenas tardes, doctora. Dos preguntas. Primero, ¿qué diferencia encuentra entre Mega 2 y Verke en la lengua original alemana? Y la otra pregunta es, ¿qué opina sobre la traducción primera del argentino Juan B. Justos? Es del Capital, nada más eso.
¿Alguna otra pregunta para que se junten y ellas puedan responder? ¿Alguna otra observación, felicitación, aplauso?
Bueno, yo felicito a la mesa. Y nos felicito a todos los que estamos aquí celebrando a Marx. Claro. Sistemáticamente hemos enviado a Marx al olvido desde hace más de 30 años, que coincide con el avance de este feroz neoliberalismo instaurado por el consenso de Washington. Pero particularmente aquí en México, la izquierda socarrona y comoditicia esa que hoy envía a sus hijos a estudiar al TEC de Monterrey, que no tiene nada de malo eso, sino lo malo es de que mandó al sótano hace muchas décadas, más de tres, a Marx. Entonces, es de elogiar que de una organización como la Rosa Luxemburgo venga esta propuesta con otras organizaciones y yo lo celebro. El Seminario del Capital, que estaba instaurado en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Facultad de Economía e incluso en la Facultad de Filosofía y Letras, desapareció. Y por ahí lo dan, pero ya como algo anecdótico. Los maestros titulares, entre ellos algunos muy ilustres como Rui Mauro Marini, uno de los creadores de la teoría de la dependencia, pues unos ya murieron, otros se retiraron, otros ya no existen, como había dicho. Yo quisiera brevemente rescatar algo de la traducción que nuestra compañera tan brillantemente ahorita empezó a dilucidar. El propio Marx, cuando finaliza su obra en 1859, La crítica a la contribución de la economía política, que es el antecedente directo del Capital, sobre todo del tomo 1, él mismo dice, casi no hubo impacto, fue a propósito, en esa época pues no había internet ni nada, pero entre el propio medio fue mandado al olvido ese texto que el propio Marx le asignaba una importancia tremenda y que además fue escrito por el joven Marx, donde está el humanismo de Marx y donde Rosa Luxemburgo en su crítica y exposición sobre la Revolución Rusa rescata mucho del pensamiento original marxista, incluso sobrepasa la teoría de la revolución del propio Lenin. Y no debemos olvidar que Lenin era un político y Rosa Luxemburgo era una economista o tenía una formación muy sólida de economía. Entonces, sus planteamientos de Rosa Luxemburgo son muy importantes. Pero bueno, regreso a Marx. Decía Marx, yo les pido un poco de paciencia porque va a ser muy escabroso, sobre todo los primeros capítulos. ¿Sí? Pero vale la pena iniciar la cuesta arriba, traducido, así decía Marx. Entonces, es un texto de difícil digestión, sobre todo el capítulo de la mercancía, el fetichismo de la mercancía. El propio Marx, cuando hacen la traducción en la edición francesa, hace correcciones y anotaciones en la edición francesa y por la suavidad, él así lo dice, que tiene el francés, dice, me gusta más la edición francesa que la alemana, ¿sí? Porque también le mete mano a la edición alemana y deja una versión, que por cierto es después de la que el Instituto Marx-Lenin de la URSS hace la traducción de su obra completa. Entonces, ya desde esa época, desde el propio Marx, y el propio Marx acepta que es muy complejo meterse hoy, en el lenguaje de hoy, al hardware del capital. Entonces, ahí yo creo que el ingeniero, que era Engels, traducido hoy, hizo un software maravilloso. Creo que Engels suavizó toda la teoría y la hizo accesible. Hoy, en honor a la verdad, quizá deberíamos de festejar a los dos, porque sin Engels no habría ninguno de los tres tomos. Y yo solamente quisiera recordar aquí que Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Engels, Ernest Mandel, Paul Suisse, Oscar Lenz han sido los mejores traductores de la obra de Marx. Aún hoy en día no encontramos sustitutos. Es una pena, porque eso habla de que la teoría sistemáticamente ha sido mandada al olvido. Pero no tan solo ha nutrido la parte económica, ha nutrido la parte sociológica y ahí tenía la teoría social. Gente como Adorno, como Habermas, como Althusser, como Foucault, como Fromm, como Reich, como el propio Sartre, como el propio Bertrand Russell, son seguidores de Marx. ¿Sí? Yo quisiera finalizar sobre esto. Marx también expuso una teoría muy sólida sobre la colonización y poco sabemos de esa porque nos hemos quedado enamorados del tomo 1 con la acumulación originaria, la jornada sobre el trabajo, etcétera. También expuso, y lo acaba de citar el compañero, una bellísima teoría sobre la renta absoluta y la renta diferencial. Miren qué casualidad ahora con los sismos de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero nos dejó también una teoría formidable sobre el ejército de reserva y hoy tenemos una Europa desempleada, hoy tenemos una América Latina desempleada y, oh sorpresa, la matriz del capitalismo también está desempleada en boca del propio Trump.
Bueno, vamos.
Entonces, sí, yo me gustaría dejar esa invitación, que se rescate eso de Marx. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a tomar estos pocos minutitos que nos quedan para que nuestras presentadoras hagan un comentario final, una reflexión final a partir de lo comentado y cerrar pues esta presentación con estas palabras. Adelante, Vianey. Okay.
Bueno, solamente quisiera concluir pues invitándolos a la lectura del texto. Es realmente un texto muy interesante, es un texto que efectivamente está mostrando la vigencia del pensamiento de Marx en el siglo XXI, digamos, contrario a toda esta idea tan fuertemente difundida por la cultura política posmoderna que planteaba que ir a Marx era una especie, digamos, de vuelta como a remover los viejos huesos polvorientos dentro de un sarcófago, en donde en todo caso, pues estaba interesante porque aprendíamos cuestiones arqueológicas. La fuerza con la que en muchos sentidos nos golpea la realidad del capitalismo en el siglo XXI, con cuestiones como la crisis ambiental, la pobreza, la violencia, las formas, digamos, en las que de manera tan compleja los planteamientos que Marx había hecho para, digamos, en el siglo XIX, para explicar las leyes fundamentales del capitalismo, la ley general de la acumulación capitalista, la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, quizás mucho más hoy en el siglo XXI que en el siglo XIX, pues tienen una vigencia que es irrefutable en muchos sentidos. En ese sentido, cabe decir entonces que la lectura de Marx en el siglo XXI, más que ser una lectura para remover viejos huesos polvorientos, pues más bien es una lectura que nos lleva a redescubrir un pensamiento que desde el siglo XIX aporta ideas muy importantes, no solamente para entender las leyes de funcionamiento del capitalismo, sino justo a partir de ahí plantear la posibilidad material y la necesidad práctica de transformar el mundo para convertirlo pues, en una realidad diferente y no en esto que nos toca vivir en el siglo XXI. Entonces, los invito a su lectura, hay muchas cosas que son muy interesantes en el texto, es un texto muy breve, se lee de manera muy dinámica y además, bueno, pues agradecer el trabajo de la Fundación Rosa Luxemburgo porque realmente es muy interesante que además avancen pues, en este proceso de la traducción, hacer la presentación, la difusión de la obra de Marx, de la lectura que está haciendo Elmar Alfater y que además eso sea de manera gratuita, creo que es algo de reconocerse en un momento en el que el acceso a los libros y a la cultura pues es una cosa cada vez más complicada en un país como México. Así que los invito a su lectura. Muchas gracias.
Dorotea.
Sí, nomás brevemente aquí a los comentarios. Con el arsenal de mercancías, estaba ahorita pensando en el misil que se lanza a la burguesía, ¿no? También algo lo que dice Marx. Sin embargo, es que si vamos ya con el texto en alemán, es que dice, es que así, es que el libro azul oscuro, así como todos saben, empieza, es que el capital y habla de una ungeheure Warensammlung, que no es, en alemán no es nada más que se reúnen muchas mercancías, lo que tradujeron en el siglo XXI como un cúmulo de mercancías y corresponde a lo que significa en alemán, ¿no? No más brevemente a esto. Ahora, es que con la compañera ahí, es que no soy doctora, apenas tengo una licenciatura en traducción, pero mire, es que yo no… bueno, no conozco estas traducciones. Quien siempre me menciona todas las nuevas traducciones que existen es Alejandro Cerezo, y no siempre conozco a todos los que menciona, pero esta no estoy familiarizada con esta. Ahora, con la Mega, que es realmente un proyecto gigantesco, ¿no? Que se van a publicar 166 volúmenes. Esa diferencia, la Mega 1 y la Mega 2, esta, con esa tampoco estoy tan familiarizado. Me lo explicó una vez, es que es la que se encarga de todos los temas de economía política en la Fundación Rosa Luxemburg en Berlín, es Antonella Mutsupapa, ella sí es doctora, y entonces es que ahí, no sé, nomás de la Mega, lo que también se mencionó con la accesibilidad, ¿no? Hablamos de Marx, ¿no? Hablamos, ahorita se mencionaron los precios de los libros, es que, pero la Mega estaba viendo, es que los volúmenes oscilan entre 150 euros y 200 euros, ¿no? Que también es que para personas es que común y corrientes en Alemania, pues también es un desembolso algo grande. Ahora, cuando se habla, ¿qué son los mejores? Es que yo tengo mucho cuidado al decir cuál es la mejor traducción o la mejor traducción. Ya lo mencioné, es que lo que sí es con la edición del siglo XXI es una de las más completas, porque es que aunque se basa en la segunda edición del Capital, en sus notas es que considera todas las cuatro ediciones del Capital que existen. Marx nomás vio en vida el primer tomo, ¿sí? Todo lo demás luego fue editado por Engels, ¿sí? Entonces, es que la cuestión es, si uno da un texto a cuatro traductores, y si, salvo que no, o traductores o traductoras, y salvo que no haya, es que algo así, un problema de comprensión, un error gramatical garrafal, siempre va a obtener cuatro textos diferentes, ¿no? Porque como todavía no somos clones, y entonces también la traducción es que también tenemos nuestro propio estilo, claro, que siempre, aunque digo, es que agradezco la visibilización ahora de la traductora también por parte de la Fundación, pero tampoco somos los autores, somos mediadores sí que tienen un papel que también debe visibilizarse, por lo que luchan todas las asociaciones de traductores en el mundo. Pero es que, ¿qué es mejor, qué es peor? Es que también luego son gustos subjetivos, ¿sí? Es que Escarón se dedica, es que eso sí, se dedica ahí a detectar todos los errores de roces, ¿sí? Algunos no son ni tan graves, ¿sí? Pero yo no digo, es que, y es costumbre, se hacen a lo largo de los años de los siglos, es que retraducciones de obras clásicas, esto es muy común, sea de obras literarias también, sí, por ejemplo Goethe, que se vuelve a traducir. Ahora, en vez de lo que proponen aquí en este artículo de la BBC, volver a traducir otra vez el Capital, se me hace algo ocioso, porque yo creo que en español es que sí el mensaje del Capital, el contenido, sí se transmite bien. Hay muchas otras obras interesantes de Marx, hay mucho en sus cartas que nunca sido traducido al español.
Pues a modo de cierre, después de estos elocuentes comentarios y de estas de lo que sabemos ahora sobre la traducción del texto de Alfater, pues yo solo podría sumar a la idea de que no tiene sentido leer a Marx bien o mal traducido si no es en una perspectiva práctica, es decir, que Marx cobra vigencia, sí, como dice Alfater, finalmente lo dirigimos a los problemas actuales a los cuales nos enfrentamos. La crítica de la economía política elaborada por Marx no tiene sentido si no problematiza el entorno frente al cual estamos. Así que podría haber la mejor traducción, la mejor de los mundos posibles, y de todas maneras estar guardada en los estantes de los libros azules, y eso es el destino al que no podemos entonces llevar a Marx ahora que se aproximan los 200 años de su nacimiento. Les agradezco a ustedes, no sé si hay alguna información extra que dar, y gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a la mesa, en primer lugar. Creo que la excelente presentación del libro de parte de Vianney nos deja, por un lado, muchos aspectos interesantes a seguir. Nos da el libro nos da muchas entradas diferentes, creo, de cómo entender a Carlos Marx hoy en día, desde diferentes enfoques, desde lo verde, desde los movimientos sociales, etcétera. Además, también creo que lo rico hoy día ha sido que también la traductora Dorotea estuvo presente y pudo explicar un poco los retos, qué significa una traducción, interpretación, mediación de ese tipo de obra. Muy agradecida también por la participación de ustedes. Ahorita vamos a tener un descanso de media hora, habrán café, bebidas y pequeños piqueos. Regresamos acá a la segunda parte del evento a las 6 de la tarde y ahí vamos a presentar el libro Para estudiar el capital de Marx, guiones de estudio metodológicos, tomo 1 del autor Carlos Perzaval, que ya está acá presente. Entonces, muchas gracias a Vianey, a Diana Fuentes, a Dorotea Gemelin. Les vamos a entregar una bolsa con 4 libros. Contiene el libro de Altvater, también el libro que se presenta ahora en la segunda vuelta, además los 2 libros que mencioné que ya se presentaron en Cuba, De rayas sobre Rosa Luxemburgo y un autor cubano joven del Instituto de Filosofía sobre Marx y política y ajenación. Muchísimas gracias, Vianey. También Diana, muchísimas gracias por la moderación de esta mesa. Y muchas gracias, Dorotea, por toda la chamba, tu presencia. Gracias. Entonces, ahora tenemos un descanso de media hora. Gracias.
Ajusco Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Transfusión de magia pura para el corazón.
Ustedes están escuchando Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. A 5 años de distancia, no hay quinto mal. ajuscoradio.mx.